con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Vamos a analizar dos cumbres que han tenido lugar en estos días. La cumbre en Sharm el-Sheikh para hablar de la situación en Medio Oriente, otra vuelta de tuerca en el reordenamiento regional, y también la cumbre del G8, los siete países más ricos del mundo más Rusia, donde el pago de la deuda externa de Irak ha sido prioritario en la agenda de Evian.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Ya está con nosotros, al otro lado del teléfono, Carlos Barea, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y portavoz de esta organización. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Carlos, hoy tenemos que hablar sobre todo de cumbres, porque ya van dos, cumbre del G8, que ya ha pasado, y la que se está manteniendo todavía, que empezó en el Sharm el-Sheikh, en Egipto, que continúa Jordania. Y si te parece, comenzamos hablando de esta última, que es la más reciente.
Sí, bueno, de alguna manera es una escenificación de quiénes son los amigos e interlocutores y quiénes los enemigos o posibles enemigos en el Medio Oriente Árabe tras la guerra contra Irak, ¿no? Es una cumbre en la que efectivamente está el presidente Bush, se celebra a orillas del Mar Rojo, en la parte egipcia. Mañana efectivamente se trasladarán a la parte jordana, ya con la presencia además del primer ministro israelí, de Ariel Sharon, y en ella están pues máximos presidentes y jefes de Estado de Egipto, Jordania, Bahrein y Arabia Saudí. Y digo que es una reunión de significativa y es significadora lo que es el escenario regional de toda la guerra, pues por eso mismo, ¿no? Porque hay grandes ausencias o notables ausencias en el primer encuentro de la administración Bush con regímenes árabes, ¿no? También está, que se me olvidó decirlo y es muy significativo, el primer ministro palestino Mahmoud Abbas, o más conocido como Abu Mazen, y en cambio ya está ausente o falta Arafat, ¿no? En esa política, en esa línea de marginación y de eliminación política, diplomática y efectiva que está llevando a cabo la administración Bush. Entonces, bueno, pues el escenario es un poquito similar al que veíamos en el año 90-91, ¿no? Terminada la guerra contra Irak, entonces y ahora ya ha ocupado el país, Estados Unidos pone en marcha, la administración Bush pone en marcha y relanza un proceso de normalización, como así se ha llamado, de paz árabe-israelí, que esencialmente lo que pretende en primera instancia es solucionar definitivamente eso que se llama la cuestión palestina, ¿no? Y para ello, incluso como entonces, pero mucho más explícitamente, la administración Bush pues ha lanzado como un reclamo publicitario, sobre todo para el campo árabe, pues el compromiso de apoyar la creación de un Estado palestino en el 2005, al final de ese proceso que se ha denominado hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, quienes llevamos defendiendo la creación y la constitución y el respeto a los derechos de naciones palestinos y la creación de un Estado palestino, pues nos encontramos un poco como hace una semana o dos cuando decíamos que precisamente quienes han estado apoyando la prolongación de las sanciones durante más de 12 años, ahora resulta que son Estados Unidos y Gran Bretaña, repentinamente son los que están a favor de su levantamiento, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Porque es, y ahora pasa igual, ¿no? Se presenta el señor de un Estado palestino que va a ser un Estado sin soberanía, sin continuidad territorial, sin independencia económica asociada a Israel, y se presenta esencialmente, bueno, pues como digo, para contentar y compensar después de la invasión y la ocupación de Irak a regímenes árabes frente a sus poblaciones, ¿no? Y bueno, pues esencialmente, como decía, lo que se pretende es retomar aquello que se llamó el Acuerdo de Oslo, los acuerdos de Oslo, que fue la Intifada Palestina quien los desbarató. Y precisamente el inicio de ese proceso, de esa hoja de ruta, bueno, pues lo que lleva por delante es esa obligatoria renuncia a la resistencia, a lo que Israel, Estados Unidos y ahora ya estos dirigentes árabes llaman terrorismo. De alguna manera, esta reunión, lo mismo que la de la OTAN de Madrid o la del Grupo de los Ocho, etcétera, ha tomado por delante o ha puesto por delante esa consideración y esa imposición norteamericana de afiliación de vinculación a la lucha contra el terrorismo, y en este caso pues los dirigentes árabes se han sumado a esa recuperación de la lógica de normalización con Israel y han exigido igualmente pues a los palestinos que renuncien a su capacidad de resistencia y en última instancia pues a sus derechos nacionales, porque ese proceso, como digo, no conduce más que bueno, pues al sometimiento directo y a la hegemonía de Israel en la zona después de ocupado Irak.
Uno de los derechos a los que deben de renunciar los palestinos es precisamente al retorno de los refugiados, y a través de vuestra página web tuve la oportunidad de tener acceso a un documento de Benjamin Consell, no sé si he pronunciado bien su apellido, en el que relaciona pues el hecho de que la autoridad israelí se niegue a que este derecho sea ejercido por la parte palestina con la demografía.
Claro, efectivamente, es que incluso la consideración está de que Estados Unidos va a conceder, porque parece que ese es el término, ¿no?, la posibilidad de que los palestinos tengan un Estado, aun cuando así sea, bueno, pues va a ser un Estado, como decía antes, sin soberanía, sin independencia, sin diseño propio, ¿no?, de qué lógica quiere el pueblo palestino para sí mismo y para sus generaciones. Pero es que además la hoja de ruta deja fuera, como ya lo hacía además el proceso de Oslo, la cuestión de los refugiados palestinos, ¿no?, que son mayoría, 6 de cada 10 refugiados palestinos, cuando menos, perdón, 6 de cada 10, sí, efectivamente, palestinos son, cuando menos, refugiados, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues como decía este autor, lo que hay detrás y lo que subyace es esa lógica de apartheid, sionista, esencialmente racista, de mantener controlado un territorio simplemente por medio de un proceso de expulsión o de limpieza étnica o de no permitir la resolución adecuada de un problema. Y ahí está la lógica de no permitir el retorno de los refugiados a Palestina o a sus hogares en Israel, pues supondría simplemente un desequilibrio demográfico que Israel, con esa lógica de mantener un Estado judío en Oriente Medio, es decir, es no los árabes, sino los israelíes son los que mantienen una lógica étnica de constitución de estados étnicos, pues quedaría desbaratado, ¿no? Y bueno, pues es lo que subyace debajo de esa negativa israelí, apoyada por Estados Unidos, de que se aborde y se solucione igualmente la cuestión de los refugiados palestinos, que es la otra gran pata, junto con el derecho a la independencia nacional de las aspiraciones palestinas.
Este fue uno de los temas que se tocaron también en Evian, en esa cumbre del G8, junto con otro muy importante como es el de Irak y la deuda externa de cómo el país va a solventarla.
Sí, efectivamente. Lo que hemos visto incluso ya cuando todavía no había concluido la guerra contra Irak es que aquellos países, aquellos gobiernos más reticentes a apoyarla o pues se pusieron a ella inicialmente, Rusia, Francia, China, Alemania, bueno, pues habían o finalmente han aceptado esa lógica de invasión y de ocupación y de dominación de Estados Unidos sobre Irak a cambio de acceder a pequeñas prebendas o al reconocimiento de pequeños beneficios, ¿no? Francia, Rusia y China, y Alemania también, aquellos países que son precisamente los que más deuda tiene, con los que Irak tiene más deuda contraída, bueno, pues han aceptado esa aprobación de la resolución 1483, el pasado 22 de mayo del Consejo de Seguridad, que legitima, como hemos dicho ya, la ocupación y sobre todo la administración por parte de Estados Unidos y del Reino Unido del Irak ocupado, de este Irak ocupado, y la ha aceptado, lo que es una resolución histórica por la trascendencia que tiene de desbaratamiento de la lógica de respeto a la soberanía de los pueblos, ¿no?, y de independencia nacional, la ha apoyado, como digo, a cambio de que Estados Unidos acepte que Irak tenga que reestructurar su deuda externa y pagarla. Repito que estos países que se opusieron a la guerra son en buena medida los acreedores principales de Irak, y a través de este cambio, de este intercambio de intereses, bueno, pues aceptaría lo que es esa tutela a largo plazo estratégica sobre Irak, que es mucho más beneficiosa para Estados Unidos, en el sentido que, claro, accede al control de un país que tiene las segundas reservas petrolíferas. Esto ya se trató pues muy tempranamente en Washington el día 11 de abril, en una primera reunión preparatoria de la cumbre que ahora se ha celebrado en Evian, del Grupo de los Ocho, y entonces, bueno, pues ya se llegó a este acuerdo de que estos países, repito, aceptarían finalmente la dominación neocolonial, como llamamos, o colonial de Estados Unidos y Reino Unido sobre Irak, a cambio de que Estados Unidos, como fuerza o como autoridad, que así se le llama en el documento de Naciones Unidas, en la resolución aprobada, pues se preocupe y se comprometa a pagar la deuda, a que se pague la deuda externa de Irak. Si es así, y si así es finalmente, bueno, pues Irak será el primer país del tercer mundo o en países en desarrollo endeudado, el que tendrá mayor volumen de deuda, porque se une no solamente a la deuda contraída desde el año 91 y a todos los intereses devenidos, ¿no?, desde entonces, sino también lo que se llama la deuda de guerra, que es bueno un mecanismo que ya lo hemos comentado de gestión durante el embargo de la renta petrolífera iraquí. E igualmente, bueno, pues a ellos se unen los contratos que Irak se había comprometido a comprar y que se estaban adquiriendo a través del programa Petróleo por Alimentos. Con lo cual, bueno, pues sobre, con lo cual, pues como se puede imaginar, sobre el pueblo iraquí que hay una losa de dominación y de endeudamiento que durará durante décadas y generaciones.
Carlos, una reestructuración, la de la deuda, que en la que van a participar también varios países europeos, ¿no?
Sí, efectivamente, los países europeos son los más, son los que, vamos, Francia y Alemania y Rusia, sencillamente, son los que se opusieron enfáticamente a la guerra, son, como decía antes, los que tienen más interés en que la deuda se pague, y son los que han aceptado, pues como digo, ese acuerdo de que en el Consejo de Seguridad se acepte y se legitime, en última instancia, la guerra y la ocupación de Irak, a cambio de que las fuerzas ocupantes se comprometan a que Irak pague con exportaciones petrolíferas, con lo que es la principal fuente de ingresos del país, lo que les adeuda a Irak desde el año 90, desde que Irak dejó de exportar petróleo y, por lo tanto, dejó de pagar su deuda, que la pagaba además religiosamente, por cierto.
Parece que los tiempos en los que estos países estaban en contra de la invasión no solamente han pasado, sino que han sido olvidados por parte de sus dirigentes, ¿no?
Sí, hemos visto, bueno, pues al menos dos encuentros, el del G8, bueno, previamente el de Putin con Bush, luego el del Grupo de los Ocho, la cumbre de ayer de la OTAN en Madrid, en la que, bueno, pues ciertamente, como se dice, se ha pasado a la página de Irak, también, por supuesto, en el Consejo de Seguridad, con la aprobación de la resolución, como decía, a finales de mayo, de esa resolución que legitima la ocupación, y como vemos en esas distintas citas, pues ha habido, bueno, pues ha pasado esa página, como se dice. Y en última instancia, bueno, pues la comunidad internacional, entre comillas, ha asumido y aceptado esa lógica intervencionista de Estados Unidos y sus consecuencias, ¿no? Que en este caso concreto es la ocupación de Irak. Y como vemos también, por lo que comentábamos, la deuda externa, pues lo que se preocupan esencialmente es de, como saben que no van a poder sacar prácticamente nada limpio desde el punto de vista económico, comercial, de un Irak bajo control y administración norteamericana, bueno, pues se preocupan de sacar lo mínimo, que es esa negociación, renegociación de la deuda externa de Irak.
Muy bien, pues agradecerte el que nos hayas atendido.
No, gracias a vosotras y a vosotros.